Sí. Así. Pero mientras tanto, esto
es lo
o para el lado, mira, para donde sea, lo que sea, para donde sea. Pero mientras tanto, esto va a ser lo último del recap. Vamos a hablar de los free agents, vamos a ver qué pasó en el draft. Vamos a ver si nos guayamos demasiado o no. Sencillo como eso. Hoy, mis anfitriones que están conmigo hoy, de la última vez, Raymar Vélez, dímelo, Raymar.
Dímelo.
El productor volvió, está desaparecido para el segundo episodio, pero estaba allí para el tercero. El hombre de las mil palabras. El hippie. Mikey, dímelo.
Impactante.
Bueno, tengo un anfitrión nuevo. Y como en el primer, como en el segundo episodio, uno de mis compañeros, Carlos Seguí, lloró porque no lo presenté con amor y cariño.
Carlos Llorón.
Y tú sabes, con ese amor y cariño que presenté a Rey Media Mikey, aquí tengo uno de los negritos más chulos después de mí, por supuesto. Otro de los conocedores de baloncesto en mi vida, que yo conozco.
De college, el único que...
De college, el único que... Mira, en ESPN ponen bowling y el lobe. Mi pana, mi hermano, el Taki. Dímelo, Taki.
Dímelo, dímelo.
Vamos a empezar esto sencillo. Voy a decir qué carajo pasó en ese draft. Voy a decir la lista de cómo se fueron los jugadores. Por lo menos los primeros 10 que fuimos los que analizamos en el último podcast. En el primer pick se fue DeAndre Ayton, Chilling. En el segundo pick se fue Marvin Bagley, el tercero. El buen jugador.
Esperado.
Esperado. En el tercer pick, aquí es que se pone interesante, Atlanta coge a Luka Doncic, pero lo cambia para el cuarto pick de Dallas, los derechos los cambia para Dallas, y Dallas en el cuarto pick coge a Trey Young. En el quinto pick, discúlpame. En el quinto pick coge a Trey Young y lo manda para Atlanta. Mohamed Bamba en el sexto. Jared Jackson para los Grizzlies en el cuarto. Bulls, Wendell Carter Jr. En Cleveland cogieron un point guard, Colin Sexton. Los Knicks cogen a Kevin Knox. Y los Sixers cogen a Michael, a Mikal Bridges. Y lo cambian. Cambian los derechos de Mikal Bridges por Zaire. El nombre aquí está medio rarito. Zaire Smith para Phoenix. Algo que le impresionó de eso. Está aquí. Por lo menos esos primeros 10 picks.
Fíjate. Muchos están como que bien, bien emocionados. Especialmente el hermano de Raymar, Frederick.
Con Dallas. Él tuvo un sueño mojado.
Él lo predijo. Ojalá pase algo en el mundo. Porque lo vi en Facebook. Ojalá pase algo en el mundo. Por la razón que sea. Que los Dallas cojan a Luka Doncic. Y los dioses del Olimpo lo escucharon. Da la mala pata que los Hawks lo cogen y lo mandan.
¿Qué tú crees de eso, Ali? ¿Qué tú crees de qué? ¿Tú crees que Atlanta necesita a Doncic? ¿O prefieren a Trey?
Bueno, no, porque Atlanta no le hacía tanta falta un point guard cuando tienes a Dennis Schroeder allí, so...
Pero lo quieren cambiar, esa es la cosa.
Lo quieren cambiar, pero tú todavía no tienes un roster set y tú, ya tú tienes que depender como tal de Dennis Schroeder, que va a ser tu starting point guard. O sea, tú vas a coger un point guard... Cuando tienes uno bien bueno, que si no me equivoco, él tuvo un 25.
Sí, sí. En la temporada. Jugó, cabrón.
Yo lo tuve en el Fantasy Perlí, pero jugó cabrón.
Él jugó súper bien. Entonces tú coges un point guard que viene de Europa, que no es el mismo juego que Atlético, que tú tienes en Atlanta, jóvenes y atléticos. Y no digo que él es lento, pero un point guard bien grande.
¿Quién? Luka Doncic.
Luka Doncic.
Sí. Está listado como un shooting guard, pero realmente él era el point guard del Real Madrid.
Seamos realistas, él es un point guard. Y mide 6'8 y no es tan atlético como los jugadores de Estados Unidos. So, es un jugador que va a tener que ajustar su juego. So, para mí era un riesgo coger a Luka Doncic para Atlanta. Ya estando en Dallas, es más fácil para él porque Dennis Smith Jr. juega a la 2. Naturalmente él juega a la 2. A veces juega a la 1 porque es atlético y puede manejar el balón. Pero le hace un favor, el 3 le favorece mucho a Dallas como tal.
Te pregunto, David. Yo tengo una pregunta. David es el college specialist. Obviamente de
Doncic.
Que Doncic no sabe mucho porque él no
jugó
en la universidad, pero...
Que si en ESPN dieran los juegos del FC Barcelona o del FC Real Madrid de baloncesto, él lo estuviese viendo.
Te pregunto, ya que tú no estabas en el último podcast, ¿tú crees que Sacramento y Atlanta hicieron un error en no draftearlo?
Yo creo que lo mejor que le pasó a ese muchacho es que no lo cogieron.
Ok.
A Luka, estamos hablando de Luka. Sí, hablando lo mejor que le pasó es que no lo cogieron. Estamos hablando de Sacramento.
Y sé por dónde vas, pero muy bien.
Sacramento tiene un historial de destruir los jugadores muy empezando bien la liga. Y digo historial de los últimos 10 años.
Muy bien.
Porque Sacramento al principio de los 2000 con Brady Diva, Chris Webber y Doc Christie, Mike Bibby, todo ese corillo eran unos matadores.
Jason Williams, que tuvo un tiempo.
Eran unos matadores.
White chocolate.
Pero la realidad es que Vladimir Divac se retiró y quiso manejar el equipo y botó la bola por encima del parque.
So, ahora otra pregunta. ¿Tú crees que Bagley es una opción para Sacramento?
Les hacía falta a alguien. Yo siempre he visto a Marvin Bagley como un Michael Beasley en el 2009-2010. Es bien atlético. Lo que me preocupa mucho...
By the way, mala mía por interrumpirte, David. David es fanático de Duke. So, específicamente sabe mucho de Marvin Bagley.
Es verdad. Marvin Bagley lo que me preocupa es su defensa. Él defiende cuando le da la gana, no hacía las rotaciones cuando las tenía que hacer. Dependía mucho de su juego ofensivo. O sea, en el sentido de que él sabe que domina. Uh-huh. Esto es un tipo que ha jugado con jugadores de NBA desde high school. Estamos hablando que este tipo, en su año senior, él es Skipio. Disculpen el disparate. El año senior para entrar
a... Tiempo. Tú te estás disculpando por decir un disparate. Estos son los haters. Si la gente te hatea, no importa. Son bienvenidos.
Estoy hablando.
¿En serio?
Cállate la boca.
Eres mi invitado. Me están mandando a callar.
Estoy hablando, caballero.
Oh, disculpa. Mi excusi.
No,
dale. Sigue, doctor basketball.
En verdad sabe.
No, en verdad sabe, pero dale, sigue.
Ya me perdí lo que estaba hablando.
Que Marvin Bagley tiene un buen juego ofensivo.
Pues él jugaba con jugadores de NBA. Él skipió su año senior para entrar a la universidad. O sea, estamos hablando que este chamaquito hacía 20 y 10 tripeando con chamaquitos mayores que él, para empezar. Él tenía 17 cuando todo el mundo tenía 20 y 21 y los dominaba. Y jugó en el Drew League con Chris Paul y con James Harden cuando ellos se unieron el año pasado. O sea, el chamaquito es bueno, les hacía falta. Lo que me preocupa, la defensa. Él le tiene miedo, no le tiene tanto miedo al cantazo, pero él depende mucho de su atletismo.
¿Cuándo tiene? ¿18, 19?
No, él no
pasa de 19.
Sí, como 20
años. 19 años, todavía tiene un techo, claro, de desarrollarse.
Claro, claro.
Y ya ha jugado con estos jugadores de NBA, que tiene por lo menos un poquitito, no tanto, un grasp, tiene agarrado un poquito lo que puede pasar en la liga.
Realmente, lo que yo admiro de Marvin Bagley, y va a sonar gracioso, pero lo que yo admiro de él es que él fue el único prospecto grande que, ¿verdad?, de estos jugadores, que hizo el workout con ellos, y no le importó como que ser drafteado en Sacramento.
Oye, tú lo que quieres, chavo.
Pero es como yo dije también, Brandon Rice, eres el número 2.
Pero, pues, exacto, lo que yo escuché de él, ¿verdad?, escuchando otros podcasts y todo eso, es que esto, y en verdad, esto hasta lo miro, porque, pues, no hay personas que piensan así tampoco, como que él es una persona que literalmente, un jugador que decidió, supuestamente él es bien para él, y él dijo, si yo no soy pick número 1, que yo quiero serlo, yo voy a ser el 2, no importa el equipo.
Eso dijo Marvin.
Eso dijo Marvin. Él dijo, literalmente, él dijo, a mí no me importa el equipo que me drafte. Pero yo ni escucho.
Él estaba diciendo, no, yo no, quiero no, ser no, número dos porque quiero chaucha. Sencillo,
claro,
como eso.
Claro, chavos, pero tú quieres... No, pero es que...
Oye, pero no lo...
La diferencia de chavos del pick 2 al 3 no es mucho. Simplemente es una persona que literalmente, ¿sabes? Es una persona que él le gusta el spotlight. Él le gusta... ser ese primer pick, segundo.
Ahora la pregunta que yo te hago.
Y bueno, oye, pero escucha, lo admiro, además de que Sacramento, tuvimos un vacilón en el último podcast. De que Sacramento, Sacramento, y es la verdad.
Sacramento siempre caga.
Es la verdad, es bien malo.
Siempre caga sus picks. Ya tuviera que Marvin Bagley, pero va a jugar bien malo, lo cambian y es un matador.
Y, pero como que, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, no es Atlanta. No es Atlanta que no tiene a nadie.
Han cogido buenos jugadores, pero D-back, es que no saben desarrollarlos.
Ellos nunca saben desarrollarlos. Pero sabes que por lo menos como que viendo, ¿verdad? Siendo optimista. Yo no soy fanático de Sacramento. Pero siendo optimista, tienes por lo menos un point guard. Tienes un buen point guard. Y tienes un Bogdanovic,
que tiene 26 años.
Ya, como que, pues, suena
pero es muy
como
frío
que,
caliente.
Exacto, tiene 26 años.
Tiene a un De'Aaron Fox que hoy le gusta jugar en Sacramento.
Sí, él sí.
Y tiro, como que hizo.
A ver,
hizo,
el que okay, tiene que
hizo tiros clutch en Sacramento. ¿Entiendes?
Mi primer comentario es hater, lo que no tiene LeBron.
Pero.
Ya empezamos tempranito.
Yo no voy a
pero el punto es que, como que no es. Como que no es el peor túnel para estar, no es el peor equipo. Y en verdad, me gusta mucho que Marvin Bagley, que oye, yo lo que veo a Marvin Bagley es como un star whore. Esa es la realidad. Y no es nada malo para un rookie. Un star whore es una persona que él sabe que el equipo es una mierda y él va a hacer sus puntos y su rebote. No significa que va a impactar en las ganadas. A lo mejor lo hace y eso es lo que me gustaría ver. Pero...
Mi pregunta es que yo te hago a ti.
Es un jugador que quiso...
Exacto.
Que quiso segundo pick, pero lo quiso hacer.
Pero mi pregunta que yo te hago a ti.
¿Qué jugador dice? Mala mía, ¿qué jugador dice? Ah, sí. Yo estoy pompeado para jugar con Sacramento, de verdad. Ese equipo está... Ese coach.
Mi pregunta para los dos. ¿Ustedes no creen que él quiso irse para Sacramento? Porque el techo... que él tiene que superar no es tan grande porque el equipo es una porquería.
No tiene estrellas detrás. Él no está detrás de una estrella.
Por eso que no tiene esa presión de que...
Claramente, él no va a ganar.
Él tiene el espacio para poder ser la estrella.
Exacto.
Por eso, ¿tú crees que...?
Tiene que ser consistente.
Exacto. Obviamente que lo piense, no diga que pase, pero ¿sabes qué? Tiene todo el equipo para hacer 20 y 10 puntos. O por lo menos siendo un rookie, moño, por lo menos 18 y 8.
¿Rookie del año? ¿Rookie del año?
No, eso no, porque no van a ganar. No van a ganar, ¿entiendes? No, eso no se va a ver. Pero para ganar un 18 y 8, mala mía, está cabrón para un rookie.
LeBron es
mínimo
un rookie del año y
su equipo no llega a nada.
Y su equipo no llega a los playoffs los primeros dos años.
¿Por qué es LeBron? Porque LeBron lo están viendo de lo menos.
¿Qué va ahí, güey?
Bueno, también, pero ¿cuánto promediaba? 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias.
Si por lo menos lo que yo pienso es que si este draft pretende lo que va a hacer, no, él no va a rookie del año. Y van a ver los wins. Porque mira a Ben Simmons. Y mira a Donovan Mitchell, ¿entiendes?
Es otro tema.
Pero por ejemplo, imagínense, ustedes comparen a Ben Simmons y Donovan Mitchell con que Marvin Bagley promedio 20 y 10, un equipo que esté perdiendo. ¿Él va a estar nominado? No lo va a hacer.
Bueno, un 20 y 10 aunque estén perdiendo, mira a Dennis Smith Jr.
No lo va a ganar. Yo pienso que no lo va a ganar, de verdad.
No digo que lo va a ganar, pero...
Para mí, un 20 y 10 está cabrón. Pero honestamente, Sacramento no va a tener las ganas para yo decir... Ya lo, este tipo en verdad impactó en ganadas. ¿Por qué no? Lo importante es impactar en ganadas por lo menos con las estadísticas. Porque mira Cousins. Cousins en Sacramento promedió como fucking 25 y 15.
¿Pero quién estaba en Sacramento?
Por eso dijo. Pero los promedió y no ganaron y nunca ganó rookie del año.
Okay.
Y nunca ganó.
Ok. Del 1 al 10, ¿qué pick tú dijiste o qué sucedió que tú dijiste? Yo no esperaba que pasaba esto. Está aquí. Del 1 al 10, ¿qué pick tú dijiste? Coño, yo no sabía que esto iba a pasar, o yo no sabía que este pick se iba a ir. Yo te voy a dar un ejemplo. Para mí, los Knicks cogiendo a Kevin Knox, era como que, wow, los Knicks. Que vaya, güey, esa fanática de los Knicks. Siempre abuchada. Pueden coger la segunda avenida de Jordan.
Vamos a dejarlo con suerte porque así fue con Porzingis.
Dame Jesucristo en el pick número 2.
Y los chamaquitos llorando.
Abucharon a Porzingis.
Dame Jesucristo. 6-8.
Don Quijote, cabrón. Camina en el aire.
quién, David? ¿A quién te esperabas?
Ya que Gordo dijo los Knicks, de verdad que los Grizzlies siguen cagando la mano.
Sí.
Los Grizzlies, y no digo que Jaren Jackson es malo, es un buen jugador, tiene un buen roof, ¿verdad? Para poder seguir desarrollándose. Pero es un nene todavía y a Memphis no le hacía falta un power forward al centro.
Fíjate, yo tengo esa pregunta ahora para ti. Como que como yo no veo mucho college, Jaren Jackson tiene mucho hype. De que mucho, de que literalmente es tercer pick. Como que tuviste él en Michigan State, que tuviste como que diablo, este tipo en verdad.
No mucho.
La gente dice como que diablo, en verdad, este tipo tiene un ceiling bien cabrón.
No mucho. Por eso es que te digo, me sorprende mucho que Michigan, Memphis lo haya cogido.
Pero o sea, como yo, como dije en el primer podcast, viene de Michigan State. Viene de un dirigente, de un buen sistema, de un buen dirigente que le gusta crear jugadores que defienden.
Tommy Sobez.
Y se transfieren en el juego de NBA.
Tommy Sobez, tremendo coach en Michigan State. Creo que está aprobado con Draymond Green, entre otros jugadores. Gary Harris en Denver también creo que jugó en...
Que defiende de lo más bien.
Juegan súper bien, o sea, se benefician del buen sistema del coach. Pero en el equipo que él cayó, no hacía falta. O sea...
Pero también lo dije. Malgasol es buen jugador. Pero él se beneficia bien de tener otro hombre grande ahí. Cuando jugaba con Sibo... Jugaba
porque los dos brutal. Dominaban la pintura y eso es algo que no han podido
recrear.
Volver a establecer, pero no pueden, no han conseguido otro jugador.
¿Y tú no crees que Jaren Jackson Jr. pueda recrear eso?
Difícil, porque Sibo es un tipo que vivía en el bloque y lento, gordito y zurdo, te metía la bola allá abajo, se iba al cantazo. Pero
¿tú no crees que le va a quitar más peso en la defensa a Gasol?
No es como que Gasol es un super rim protector,
pero por eso que puede quitarle peso y puede enfocarse más en la ofensiva.
Si tú quieres descansar a Marc Gasol en la defensa para poder hacer la ofensiva más fácil para él, pues sí, puedes hacerlo. Pero o sea, no quita el hecho de que en la ofensiva... El beneficio que te puede dar Jaren es en el fast break. Es un centro que de verdad corre. Es un power forward que se mueve, es atlético. Pero claro, este tipo de jugador así dura, que 2 o 3 años en la liga haciendo atlético, entonces te pones más grande, te pones más lento y tienes que desarrollar un postgame.
Realmente la cuestión de este draft, por lo menos, ¿verdad? Viendo aquí los primeros por lo menos 10 picks, no hay guard. Todos son para el fuego a los centros.
Mucho fuego.
Y fueron 2 guards nada más en los primeros 10. Sí, Trey Young y Colin Sexton.
Lo que está curioso es que bueno, Lucas, super fuego. Lo que está curioso es que la NBA y ahora hoy en día como que evoluciona. Y tú lo que quieras es literalmente un stretch forward que te pueda jugar al centro. Si tú miras como que la serie de Houston, por ejemplo, contra Golden State, Houston tenía a Bamute en la centro, o a PJ Tucker, que son jugadores de 6'8 y 6'9 en la centro, defendiéndote a Draymond Green contra Golden State, por ejemplo. Como que es curioso ver, como que uno pensaría que la evolución de la NBA es guard y es forwards, que te tiran el 3 y te pueden defender varias posiciones, y de momento ver a este tipo de 7 pies siendo primer pick, Marvin Bagley 6'11 siendo segundo pick, Jaren Jackson 6'11 siendo tercer pick, Wendell Carter en el séptimo pick midiendo 6'10, y entiendes como que...
Hay dos vertientes de eso, y quiero... Esta es mi opinión.
Mi pregunta va más a como que, ¿tú crees que estos draft picks con el hype que tienen van a encajar...
Ok,
paréntesis antes que tú sigas mencionando un comentario relacionado a Reymar. La NBA se quiere convertir. El college está llegando al NBA, en donde el college, el centro, no existe básicamente.
No existe.
Punto, o sea, son bien pocos los jugadores.
No hay posiciones, punto. Esa es la NBA.
Hay posiciones. Lo que pasa es que los lineups en el college son 3 guards y 2 forwards. Uh-huh. No es super old school de NBA, que son 2 guards, 2 forward, centro. No, en college o 2 forward. Yo he visto lineups incluyendo a Villanova hace unos 8 o 10 años, donde habían 4 guards y un forward. Y el juego es atlético, el juego es corriendo. Y la NBA se está convirtiendo ahora mismo. Mira a Golden State.
Yo no me no, pero
tengo dos
vertientes.
Pero tengo dos vertientes. Dame, hombre. Tengo dos vertientes de eso. Hay dos equipos que ahora mismo, o tres equipos que son el blueprint de lo que la gente quiere hacer en el NBA.
Hay un equipo.
No, yo digo tres. Por ejemplo, yo digo tres. Uno es Filadelfia. Te voy a decir por qué.
Filadelfia tiene suerte.
Sí, pero es como dije en el primer podcast del draft, el Embiid effect. Todo el mundo quiere su grande, que tire de tres, que puede jugar el post. Embiid es un unicornio. Vamos a ser sinceros.
Pero Embiid vino a ser este año cuando tú.
La otra, la segunda parte.
El
segundo equipo es los Houston Rockets. Los Houston Rockets con un backcourt de Harden y Paul por poco le ganan a Golden State, que es el estándar ahora mismo de la liga.
Y ahora parece
del segundo. ¿Y por qué pudiste?
Porque el equipo era rápido y el fast break. Es un juego de college, como estás diciendo.
Y meterle a John Paye 3.
Y el otro equipo es Golden
pero
State.
Pero David, no solamente eso, pero sigue.
El otro equipo es Golden State.
El otro equipo y el equipo.
El estándar, ahora mismo.
Literalmente, el NBA, déjame decirte algo. El NBA ahora mismo, no importa qué equipo tú seas, bueno o malo, el gol, no es, ni siquiera un gol de que la evolución del NBA, de que esto pasó, de que tú necesitas un 6-7 en la 5 de la Draymond Green, no. El gol del NBA ahora mismo es ganarle a Golden State.
Exacto.
Punto. Literalmente se ha convertido. Golden State llegó al nivel de que tú quieres ganarle a ellos. Punto. Houston ha sido el blueprint más cercano a eso. Y en mi opinión, esto es...
Sin cuatro estrellas.
Para mí, si Chris Paul hubiera estado
en juego
7, es debatible, pero en mi opinión, sí, para mí si Chris Paul está en juego 7 y juego 6.
No, eso sí.
Houston hubiera ganado, pero no pasó. Yo no puedo meterme en los what ifs, porque si no, bendito, estamos aquí 3 horas. Pero la realidad es que el blueprint de Golden State, punto. Ya llegamos al punto que Golden State lleva 4 finales, de las 4 han ganado 3. Ese es el equipo que tú le quieres ganar, punto. Y más cuando tiene a 4 superestrellas, 2 de ellas son de los mejores 5 jugadores en la liga, punto. El punto del NBA ahora mismo es ganarle a Golden State. Ahora, por eso es mi pregunta. ¿Tú piensas que DeAndre Ayton 7 pies, Barry Bagley 6'11", estamos regresando a la época de los 90 con el centro, o estamos como que moldeándolos para ser el hombre grande que te pueda defender y que te pueda guardiar atrás? Vamos a ponerlo así.
Ahí entra en el Embiid effect.
Por eso.
Con esos jugadores
pero es que eso es lo que tú quieres. Ahora vamos a ponerlo así. Básicamente, esto es lo que tú quieres. ¿Tú crees, con el 6 del estándar, tú crees que DeAndre Ayton, en un futuro, en 2 años, por no ponerlo como que 5 o 6 años, porque yo sé que Golden State no hace lo mismo, te puede llegar ya a DeAndre, a Draymond Green o a Kevin Durant?
Estos tipos no es el típico centro que se jugaba antes, que jugaban en el post, que era bien lento. Estos tipos son atléticos. Okay. Estos tipos son más rápidos que los jugadores de los 80 y los 90, los centros de los 80 y los 90, punto, se acabó. Y a pesar de que miden 7 pies, mira Kevin Durant mide 6'11".
Eso es rápido.
Rápido. Entonces, estos jugadores que están viniendo ahora a la liga, sí, son 7 pies, 7'1", pero son atléticos y son rápidos.
Lo que pasa con Kevin Durant es que él nunca jugó centro. Él nunca, mide 6'11", claro, tiene un wingspan para un tipo de 7 pies. O sea, podemos decir, tú puedes ser centro en donde sea. No, loco, yo no puedo ser centro porque toda mi vida yo he jugado hasta shooting guard, small forward y cuidado si power forward por estatura, no por físico, no por juego. O sea, el tipo tiene la bendición de ser un flaco jalado que mide casi 7 pies, maneja la bola como si fuera un point guard, o mejor, y mete la jumpa de 3. Lo peor de todo es que mete la jumpa de 3 y tú mides 6'11". Mira Nowitzki, ¿quién podía guardear una jumpa de Nowitzki donde sea que...
El fairway.
Donde sea que él se parara.
El fairway.
Nadie puede meter una jumpa como Nowitzki.
Por eso mismo es que para mí lo importante de este draft, eso es lo que la gente no está viendo, es que tú puedes draftear a este tipo de 7 pies que tiene mucho upside. Puedes traerle ese 11 que te va a meter 20-15. Pero ¿cuál es el impacto en la evolución del NBA? Ahí está la pregunta.
Okay.
Teniendo en Golden State en mente, punto.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a verlo ahí con eso. Vamos ahora. Ganadores y perdedores del draft. Reimer. Para ti. Un equipo que ganó el draft. ¿Qué tú dices, coño? Draftearon a un jugador de primera ronda que va a impactar rápido. Y draftearon a un jugador en la segunda ronda, si tenían el pick, que pueda salir del banco y pueda ayudarlo a meter sus 10 puntitos.
Sin pensarlo. Frederick, escúchame. Tú, fanático de Dallas. Dallas. Punto. Con Doncic. Punto. Ese es como que para mí el impacto más grande.
Para mí es el robo.
Y es un robo. Porque lo, en verdad, lo mejor de este trade es que...
Viene Atlanta y dice...
Bueno, no dice. Viene Dallas y le dice que Bedoy... Dallas estuvo buscando por semana. Ese tercer pick. Y le dice a Atlanta... Atlanta, draftéame a Doncic. Y yo te doy tal pick, whatever, what is, con lo que tú quieras. Y yo te drafteo el que tú quieras. Está bien. Drafteame a Doncic. Dale. Vamos a draftearlo. Pum. Pasa. Llega Jaren Jackson con Memphis. Pum. Llega el quinto pick. Dame a Trae Young. No es tirando la mano a Trae Young. Todo lo contrario. Me gustaría que Trae Young fuera malo. Pero en verdad, yo pienso que Atlanta...
Que sea bueno o que sea malo.
No, yo pienso que el pick de Atlanta no fue bueno.
Trae Young.
Yo pienso, ahora, obviamente, estos son picks. Claramente podemos estar mal. Obviamente viene Trae Young de momento y literalmente es Curry 2.0. O sea, y en verdad me gustaría que fuera así. De verdad, honestamente, me gustaría el otro Curry. Y como que me gusta el background de él. Me gusta que estuvo en Oklahoma. Me gusta la humildad de él. Todo me gusta de él. Pero... hay algo de él.
Dale un beso entonces cuando lo veas.
Pero es de mi estatura. Pasaje para el primer es de mi estatura. By the way, es increíble como que ver a este tipo tan bajito. De momento como que drafteado con estos gigantes. Como que este tipo tan bajito es el quinto pick.
Es literalmente la imitación de Stephen Curry.
Exacto. Pero ahí me gustaría que fuera. El problema que tengo es que es increíble como Atlanta como que no cree en Doncic. Volvimos a Sacramento, ¿entiendes? Como que... no es que lo mismo, puede ser un boss.
Pero también, claro, es como tú vas a encajar el juego. Porque Doncic no es un jugador súper ofensivo. Y todos estamos, yo creo que estamos claros.
La cosa es que, mira.
¿Qué?
No es un jugador súper ofensivo. Si vamos a comparar ofensivas, el que te quiere meter más bolas es Trae Young.
David, pero es que mira, la cosa.
Sí, pero es un tipo que puede crearte situación.
No, exacto, por eso te digo.
Ey, le gusta driblar y tirar, hacer el tiro de tres. Puede pasar, tiene buena visión de cancha.
De point guard.
Lleva desde los 16 años jugando con hombres pero grandes.
Pero Atlanta lo que quiere es meter bola.
Pero es que mira. Meter bola.
Bueno. Bueno.
Anyways,
todos queremos hacer eso.
A mí lo que impacta de este draft específicamente es lo que dije el draft, el podcast pasado dije. Lo dije con Sacramento. Porque yo pensaba que iban a hacer a Doncic. Los equipos malos. O no importa qué equipo, tú no tienes el lujo de draftear a una persona que tú piensas que va a ser bueno. Tú drafteas el mejor talento. Tú puedes tener, tu equipo consiste en dos small forwards que están bien duros y tiene tres jugadores que son malos o normal, pero tienes este tipo que es small forward que tú sabes que va a cambiar, que todo el mundo dice, mano, en verdad este tipo está, juega cabrón, draftealo. No hay problema con eso. Tú lo puedes, la posición es lo de menos porque ahora mismo le envían un positionless league. Doncic era para estar, honestamente, coño, y Andre Ayton yo lo entiendo. No hay nada malo. Pero después de ahí, draftealo. El upside de Doncic y todo el mundo está diciendo que es bueno. Muchacho, punto,
gracias
para
a Dios que Sacramento no lo cogió. Déjalo quieto. Ese hombre está en las papas
en Dallas. Volviendo a la pregunta. Ganadores y perdedores. Ganadores para mí es Dallas con Doncic.
Con Doncic,
te voy a dar otro ganador que va a sonar bien raro, pero es la verdad. Michael Bridges, Filadelfia. Filadelfia, corriente jugador.
¿Pero es el ganador o perdedor?
Ganador.
Pero es que Michael Bridges no va para
Filadelfia. Te voy a decir, por eso mismo te voy a decir por qué, Filadelfia. Filadelfia
draftea. Yo sé por qué.
Filadelfia draftea a Bridges. Todo el mundo dice, ya lo estuvo un ganador, como que Filadelfia está duro de por sí.
Viene de un campeonato.
Viene un campeonato, un buen jugador que estudió en Pensilvania, que tiene dos campeonatos, que tú pensarías como que, o sea, de por sí ya Filadelfia ya lo campeón. De momento, by the way, Filadelfia no tiene GM. Lo está drafteando el coach con un asistente.
Lo mejor.
Draftean a Michael Bridges, muy diablo, está duro. De momento lo cambian por Zaire Smith, que es un point guard atlético, y tú me dices como que
está listado Churinga.
Pero porque es ganador, porque coge el pick de Miami unprotected 2021. ¿Quién va a estar en Miami en el 2021? Nadie. Filadelfia ahora mismo tiene Ben Simmons.
Espérate.
Escucha. Dime a quién va a tener Miami en esto en el 2021, aquí a 2 años.
Ah, tú dices Miami, pensé que
Miami.
Entendí Lakers.
¿Cómo que tú teniste el Lakers de Miami?
No sé.
El ganador es Filadelfia, porque cogieron este pick con este equipo que todo el mundo sabe que en 2 años no va a ser nadie. Que de por sí tienen a Whiteside, que le pagaron un montón, que ya para ese tiempo no va a tener el contrato. Y no lo quieren en el equipo. Miami no va a ser nadie en 2 años. Y tú vas, tienes un equipo que ahora mismo está, no para ganar el año que viene. Oye, pero de aquí a 3 años va a tener un buen equipo.
Tienen a Wade.
Wade se retiró.
Tú sabes que el amor que ha tenido Miami ha sido Wade. Retirado. Pero aquí, ¿entiendes cómo que?
Para mí
son los ganadores.
Para ti, ¿quién ganó?
No, hombre, la pregunta también era perdedores. Tengo que ser perdedores.
Sí, me apetece perdedores.
Peleadores, Mobamba es un peleador en Orlando.
Cogieron su centro número 400,500.
No, tú quieres hacer, no es por eso. Mobamba es un jugador para jugar con un point guard, no tiene un point guard. El que fue, lo que dije en el podcast. En el
Trey Young,
el líder en asistencia en Orlando es Shopping Mac. ¿Tú sabes quién es Shopping Mac?
Yo sé quién es.
David sabe porque
tú sabes, tú vives bien todos los días. Tú duermes viendo el PN.
Porque David está en un fantasy.
No, yo sé. ¿Tú quieres saber quién es Shelby Mack? Shelby Mack jugó para tu jugador coach favorito allá en Boulder con Gordon Hayward. Pero
entiendes como que si tú no tienes point guard, un jugador así no va a crecer, lamentablemente.
Sí, no, estoy de
acuerdo. Me da pena. Para mí, si crees Orlando, es Bamba un peligro.
Taki, para ti. ¿Quién ganó y quién perdió?
Porque por lo menos Marvin Bagley va a meter 20 y 10, pero Bamba no.
Pero Bamba, relacionado a Raymond.
Bagley tiene fuerte.
Bamba tiene la ventaja de que. Quieren sacar a Vucevic, que es su jugador más consistente, diría yo, en los últimos años. Pero él se va a beneficiar de que puede defender y puede desarrollarse, puede lucir un poquito más en Orlando, porque lamentablemente no hay nada.
Pero es que no tiene nadie que te pase la bola, esa es la cosa.
Él lo que necesita es que alguien le tire la bola allá arriba y, loco, es el wingspan más grande en el combine, en la historia. Ese tipo lo mejor que puede hacer es ser un Clint Capela.
David, pero es que tú sabes que. Pero que la pena de la Chris Paul y de Salden.
Por lo tanto, tú lo que necesitas es tirar la bola.
El problema
es como cuando tú juegas voleibol, tú tiras la bola ahí arriba, que va a venir alguien por
ahí
y la va a rematar.
Aunque sea malo, tienes que tener un point guard que salga ahí, que se pase algo.
Nadie le va a llegar a Bamba allá arriba. Bamba lo que necesita que le pase la bola. No digo que es el perdedor más grande, estás un mal.
Ok, pues para ti, ganador y perdedor.
Ganador, tengo dos. Dallas es uno. Dallas tuvo 4 picks en este draft. Buenos jugadores, diría yo que la gran mayoría. Jalen Brunson, que viene también de Villanova, era el capitán y el mejor jugador, entre comillas, ¿verdad? Del equipo de Villanova. Ray Spalding de Louisville. Viene de un trade de Filadelfia que no me convence mucho, pero para medir 6'10 vas a hacer el trabajo sucio. Y el hermanito chiquito de Giannis Antetokounmpo.
Todo el mundo quiere coger ese...
Todo el mundo quiere ese apellido.
Todo
el mundo quiere ese apellido.
¿Qué va ahí, güey? Boston tuvo el chance de coger a Antetokounmpo y cogieron que Giannis está en el equipo. A Olinic.
Johnny, eso pasó, bro.
No, bueno, tengo que respirar.
No estaba probado, un chamaquito que viene de Grecia.
El poingal de Grecia a los 17 años.
Johnny, yo dije que iba a ser bueno, ¿verdad? Que sí, ¿verdad?
Johnny
evidencia que yo dije que iba a ser bueno. Pero con tu y eso. Coño.
Yo lo estaba velando, pero es como te digo, yo nunca confío en que venga alguien de Europa a dominar la NBA como Giannis lo ha dominado. Porque el juego europeo es más físico que atlético. Se suponen de. Y viene este flaquito.
¿Tú crees que es más físico que atlético? Porque ellos
se van a los marronazos con quien sea.
Se van a los marronazos, pero también son tiradores.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es que Giannis no se esperaban. Yo dije que iba a ser bueno. No al nivel de como David dice que iba a dominar. Pero, cuando tú ves los videos de ese draft, pueden buscarlo en YouTube. Voy, porque yo lo busqué ya. Si tú ves los videos del draft, cuando están draftando a Giannis,
él sale del público.
Que ningún analista sabe lo que está viendo o quién es él. Los videos son, literalmente, imagínate un chamaco de 11 contra chamacos de octavo y séptimo grado, donkeando en aros de 8 pies.
Loco, sí parece que estaba jugando en la YMCA.
Exacto. Eso es lo que parece.
Lo draftearon y él sale del público. Le estaba comiendo popcorn con la gente. Y bajó las escaleras.
Yo leía sobre él y yo, coño, pues el chamaquito es bueno, es verdad, mi 6'10".
Los videos de Grecia de él, los videos de Grecia les parecen...
Era un abuso. Yo fui
ingeniero.
Loco,
era como ingeniero.
Era como la de Howard. Era como
ingeniero contra BCN.
No era seguro de BCN. Pero ahora todo el mundo quiere el bendito apellido. Y el chamaquito mide 6'11". Loco, yo peso más que este tipo. Este tipo pesa 195 libras.
Mira, ¿viste? Estás pesado.
Loco, papi, 200 libras me dolieron en la balanza. Pero pensar que un tipo de 6'11". Pero contra Reymar. Pensar que un tipo de 6'11". Pesa 195.
Sí, o sea,
yo me quedo bueno.
Pichón. Todo el mundo se acabó con eso.
Lamentable, todo el mundo quiere.
Todo el mundo falló con Giannis.
Exacto. De manera. Dallas para mí es uno de los ganadores.
La gente dice fallaron con Donovan Mitchell. No, fallaron con Giannis. Sí, con Giannis sí que fallaron. Exacto.
Vamos a ver.
¿Y el perdedor del draft?
El otro ganador para mí era Phoenix Suns. ¿Quieren dos? Phoenix Suns.
Oh, sí.
Phoenix cogió varios jugadores, pero el primer pick para mí era el mejor jugador de... No era el mejor per se 100% de este draft, pero era el jugador más seguro y que tú necesitabas, por lo menos en Phoenix. Necesitaba un centro. Ya Tyson Chandler no da para más. Se lesiona cada 3 juegos. Necesitaba un jugador defensivo. DeAndre es eso. DeAndre puede carecer en la defensa, pero el tipo tiene... Él tiene un frame, me acuerda mucho cuando empezó Dwight Howard.
Chico, no me hables de Dwight sin corazón Howard.
Dwight llorona Howard, estamos todos iguales. Pero lamentablemente...
Ahora mismo se llama Dwight sin equipo Howard. Hey, o Dwight no. Ha cambiado más de equipo que de calzoncillo Howard.
¿Tú quisieras jugar para los Brooklyn Nets también? Tú lo culpas.
En el último podcast le dijimos el zafacón del NBA. Cada vez que un equipo quiere votar a alguien, llaman a Brooklyn. Ey, ¿quieres a mi jugador?
Literal. Brooklyn es el zafacón. Pero y Ayton me acuerda mucho a Dwight Howard por el simple hecho de que es bien atlético, tiene un frame, o sea, el tipo tiene unos hombros gigantes. O sea, este tipo va... El que coja un codazo de este hombre va a terminar el piso.
Aquí, ahora que está en 200 libras lo puede aguantar.
¿Qué?
Ahora que está en 200 libras lo puede aguantar.
No, papi. Puedo estar en 300 y un codazo de este macho, ¿no? Yo termino en el hospital. El otro que tiene a Michael Bridges, que lo mandaron para allá. Para
Phoenix. Un win-win. Y probado.
Me da pena win. Por Bridges, pero que es un win.
Pero tiene espacio.
Y tienen a Devin Booker.
No,
pero Devin Booker está en juega a la 2. So.
Sí, pero tiene un buen upside ese equipo.
Hablando de Phoenix, esto rápido, por eso voy a cambiar el tema, rápido. Tienen a Josh Jackson, tienen a Michael Bridges, tienen a Devin Booker, tienen a...
Michael Bridges.
Cogieron el Poingal de Francia. No.
Cogieron el segundo pick.
Ellos no tienen point. Ellos tienen a...
El Free Payton.
Tienen a Free Payton, pero para mí...
Pero es un buen role player.
Mientras no tires bien de afuera, tú no puedes ser un point.
Mientras tú tengas esa melena de pelo...
Y Rondo sigue cogiendo aquí, consiguiendo equipo.
Mientras tú tengas esa melena de pelo que tiene el Free Payton al frente, tú no vas a ver el canal.
No, se la recortó ya.
Mi hermano...
Se la recortó, pareció un gallo.
Yo sé que se la recortó, pero mientras tú tengas esa melena... Elena de pelo, tú no mereces estar en la NBA.
En verdad,
la NBA merece
Phoenix,
tener
Phoenix tiene
establecer.
Honestamente, Phoenix tiene un montón de jugadores buenos para cambiar.
Por eso.
No, por eso. Ya mismo hablamos de eso en el tema que vamos ahora.
Y mis perdedores, ya lo mencioné, Memphis, innecesariamente ese pick de Jaren Jackson. Y creo que los Golden State Warriors, que no hicieron un carajo, a diferencia de Miami Heat, que no tuvo picks en este draft, yo entiendo que los Golden State Warriors fueron bien. No sé, cogieron un tipo ahí para resolver y ya está. No es como que le hacen mucha falta.
Hablando de los Golden State, rapidito, paréntesis. Cogieron a Claoy para que vaya a jugar en la liga.
Puertorriqueño.
Cogieron a Claoy. Poingal, que estamos
generando Poingal.
Claoy. Jean Claoy, si no me equivoco. Búscame los stats de la selección, Mike.
¿Para dónde fue?
Lo cogieron para practicar.
¿Con quién?
Para jugar en la Rookie League de...
¿El Summer League de quién?
De Golden State.
La realidad es que a Golden State no le hace falta jugadores. Eso seamos honestos.
Lo sabemos, pero vamos, un orgullo. Papo, a mí me dicen, te vamos a firmar para que vayas por lo menos que te vean jugar a ver si te dan un chance con Golden State.
Y te ganan una sortija, bien por ti. No,
pero papi, pero es una buena escuela. Es una buena escuela. David, y nos aporta la selección.
Te hago una pregunta, David. Y es bien importante eso que es al tema. Colin Sexton con Cleveland.
Me encantó. Me fui en fanboy, pero me encantó ese pick. Considero que es el mejor point guard de este draft.
¿Mejor que Trey Young?
Mejor que Trey Young.
Sí, yo creo que sí.
Para mí es mejor que Trey Young. Es un tipo que no depende de la jumpa como Trey Young.
Para mí la defensa cuesta mucho.
Trey Young sigue tirando jumpa y sigue tirando y tirando y tirando. Y Trey Young no tiene físico para poder jugar contra un point guard en la NBA. El tipo no puede bajar a la pintura porque lo van a macetear. Tú no quieres que te estén maceteando a cada rato.
Si pero te verás, Marea vive de 5-8. Dice que está 5-10, pero vive de 5-8.
Pero Marea era rapidito. Trey Young no es el más atlético tampoco.
Pero pues tirador.
Por lo tanto, no es el mejor, okay, para mí no es el mejor point guard. Para mí un tirador no es un point guard.
Entre Colin Sexton y Shai Gilgeous-Alexander, que eran los otros dos point guards.
Me quedo con
SGA, Colin. Porque el nombre está muy lindo.
Me quedo con Colin.
Honestamente, yo pienso lo mismo.
Perdedor está aquí.
Perdedor de... ya los 10.
Ok, vamos para el próximo tema. Dime, Taki.
Tu pick favorito, rápido.
Mi pick favorito, Dallas,
cabrón. Dallas con Luka.
Luka Doncic, jugador.
Si Luka Doncic.
Si cambio de Luka, honestamente, Boston cogió un buen centro.
Eso es bueno.
Boston cogió a Robert Williams, que se esperaba del 10 al 12.
Espera, yo me voy.
David, Boston cogió un jugador,
cabrón,
que estaba proyectado del 10 al 12.
Cabrón, y Boston no para coger a Robert Williams, lo que es de Texas A&M, que ese tipo lo que hace, parece que está una práctica de pisticampo, porque lo que hace es correr nada más. Cabrón, para eso coge a Galindo, okay, cabrón, aquí en BBC.
David, te pregunto. Cuando llegue Kyrie Hayward.
Segundo
para el caballero. ¿Tú crees que Boston necesitaba algo? O sea, ¿tú no crees que un win que Boston haya cogido un jugador que está
pensado ahí? Sí, que es lo que va a rajar banca allí.
Boston, o sea, no tiene... Pero es que esa es la cosa. Boston no tiene centro. Eso es lo que le faltaba. Un centro que
literalmente... Chico, no tiene prisa tampoco.
Exacto. No le hace tanta falta tener ese centro ahí. Olvídate de eso.
Ok. Con esa nota.
Mi pick favorito de esto es Dante Vincenzo. De los Milwaukee Bucks.
¿Bichi qué? Vichy Senso
se llama.
Papi, esas 200 libras te están yendo mal.
No, es Dante Vinci.
Vinci escogió a Sexto.
El nombre. Dante Vinci Senso.
Ok.
Mi pick favorito.
Vamos a un tema que tenemos que hablar, porque el 29 se abren las compuertas y van todos esos free agents a salir. Y los equipos pueden negociar, pueden cambiar, pueden sign and trade. Yo voy a decir los top 10 que más me impresionaron, que van a ser free agent. Primero, la diva, la caballota, LeBron James. Tiene un player option para quedarse con Cleveland. El próximo es Kevin Durant, que tiene un player option, pero yo creo que él se va a quedar ahí.
Digo, ¿para qué tú te vas a ir?
Exacto. Sigue.
El próximo es Paul George, que tiene un player option. Chris Paul es unrestricted. Clint Capela es restringido. Boogie Cousins es unrestricted. DeAndre Jordan, que hablamos del otro que no sabemos bien, tiene un player option.
DeAndre se va.
Julius Randle es restringido. Marcus Smart es restringido. J.J. Redick, unrestricted. Trevor Ariza, unrestricted. Ahora mi pregunta es a ustedes dos. Que no sea LeBron Taki, por favor. No quiero quedar aquí.
No es Taki, ahora es que LeBron va a dictar todo el free agent.
Eso es lo que te voy a contestar.
Tenemos, LeBron. Tenemos que hablar de LeBron.
La escalera va a caer dependiendo de donde LeBron vaya LeBron. Ahí es que viene la cascada de los jugadores.
Pues vamos a empezar
con LeBron. Okay.
Que sea cortito y breve. ¿Dónde tú piensas? Lo preguntamos en otro podcast, pero tú no estabas. ¿Dónde tú piensas que termina LeBron James? Y dame otro free agent que tú piensas que va a caer en otro equipo. ¿Qué free agent de lo que yo te di aquí en la lista puede caer en otro equipo?
Si LeBron para mí tiene dos opciones. O es San Antonio o es los Lakers. Okay. Y si iría a los Lakers por el simple hecho... Yo no quisiera que se vaya para los Lakers, te soy honesto. pero nuestro productor quiere que se vaya para los Lakers.
Beto, habla.
San Antonio. Ah, no, okay. ¿Tú quieres San Antonio?
Si se queda Kawhi.
No, pero no quiero
Kawhi. Kawhi no se va a quedar.
Que persiga a Kawhi. Que lo espere.
Como cuando estaba llenando la entrevista. Me cambiaron a Kyrie Irving.
Eso es un buen consejo. El problema es que, mano mía, yo sé que David está hablando, pero no me interrumpiste, pero no. Kuwait ya se tiró a la huelebichada mayor.
Él dijo ya que él no quiere jugar con Cusano.
No.
Y dijo, no me importa.
Kuwait se tiró él. Cámbienme para donde sea. Yo no voy a firmar con ese equipo cuando se acabe el año porque yo quiero ir para los Lakers.
Exacto.
¡Pum! Ya lo dijo. O sea, ¿cuál es el problema con eso? San Antonio dice, diablo. ¿Dónde Carlos lo voy a cambiar?
Ahora San Antonio dijo, yo lo voy a mandar para este.
Pero mira qué sencillo. El equipo del este que lo coja. Un equipo como, vamos a ver, Boston. Coja Kawhi.
Vamos a sacar a Jordan de retiro. También.
Pero el ejemplo que tienen los jugadores para cambiar. Cambian a Kawhi. Y ellos cambian para los Lakers.
Si tú quieres a Boston. Si tú quieres Boston, pues tienes que.
Toronto.
Suéltame
a Brown y a Taylor. Si yo no te voy a soltar a
Kawhi.
Y si Boston no lo hace, son los morones más grandes.
No, porque Kawhi no va a firmar otra vez.
Los cambias para el carro.
Ahí yo difiero.
Okay, son jugadores para desarrollar y tienen futuro, pero Kawhi.
Además de LeBron, ¿qué otro free agent tú ves firmando con qué equipo?
Paul George está en la lista, ¿verdad?
Sí, Paul George está en la lista.
Paul George,
Lakers,
debería terminar los Lakers también, es un chamaquito de Los Ángeles, de California. Debería irse a Los Ángeles, él quiere ir hace tiempo y se fue a Oklahoma porque tenía la oportunidad de jugar con escopetero, martillero, chuletero como Fongo allí en Oklahoma, de Westbrook. Y Carmelo cayó porque Carmelo dijo, pues yo no soy pendejo, yo voy a estar detrás de estos dos. Si juego mal, se supone que gané.
Pero
si
es que Carmelo tiene un win más grande, ¿verdad? El free agency.
Carmelo es el hombre más inteligente en este free agency.
¿Sí?
Porque ningún equipo le va a pagar 28 millones.
Exacto.
Y él sabía que ninguno va a pagar 28 millones.
Para que la gente no sepa, Carmelo tenía dos opciones. O decir,
no voy a jugar.
Me quedo en Oklahoma pagándome 28 millones. O un equipo, un free agency, un equipo me va a firmar.
Por eso no lo puse en la lista.
¿Qué tú vas a hacer, Carmelo?
Por eso no lo puse en la lista.
Carmelo dijo, yo sé que yo no soy igual de bueno. Nadie me va a pagar 28 millones.
Nadie vale 28 millones. Jurimelo vale 28 millones.
Él todavía no sabe que él no vale 28 millones.
Lo mejor de este season va a ser Westbrook pasándosela a Carmelo y diciendo, diablo, te están pagando 28 millones y te la tengo que dar.
Eso es lo para mejor. Que tú sigas tirando y sigas fallando.
Para que seas el segundo mejor jugador de este equipo. Eso es lo más triste, va.
Westbrook, y le pagan menos a él.
El MVP de Westbrook yo creo que quedó bien lejos.
Ok, Raymar.
Dime.
De aquí. LeBron, Lakers, lo dijiste en la última. Además de LeBron, ¿qué otro free agent?
Y que quede claro.
¿Tú sabes qué? Tengo una discusión bien importante.
Espérate. Que quede claro. LeBron se va para los Lakers solamente por las inversiones. LeBron no se va porque ellos tienen oportunidades de campeonato, porque eso está bien lejos.
Pero si se va a Kawhi Leonard y Paul George, sí.
Podemos hablar de Kawhi. Mi opinión rápida de Kawhi. Para mí, San Antonio debería quedarse con Kawhi hasta por lo menos febrero. Yo sé que Kawhi no quiere estar ahí, pero mínimo, dale, aunque no quiera jugar ahí, mínimo, dale hasta febrero, hasta el trade deadline.
Cámbialo,
aprovecha el verano ahora
que hay gente que te puede dar hasta picks, que te pueden dar jugadores que ya se están desarrollando.
Tú puedes,
no esperes que la temporada parezca una lesión.
Si tú esperas a febrero, por lo menos tienes más chance de por quién tú lo quieres cambiar, esa es la cosa. Porque tú sabes que él se quiere ir. Espera por lo menos hasta el febrero.
Yo GM de otro equipo, hago el acercamiento desde ya.
Ok, Raymar.
Ya tú sabes que San Antonio no lo quiere mandar para el oeste.
¿Qué jugador además de LeBron James?
Yo tengo una discusión bien importante que nadie nunca habla de esto. Chris Paul.
¿Qué tú piensas que va a hacer Chris Paul?
Chris Paul tiene la opción de que Houston lo firme por el max. Chris Paul tiene 32 años, 33.
¿Tú crees que los vale?
Esa es la pregunta que usted le voy a hacer a ustedes. ¿Tú crees que Chris Paul, tú crees que Houston debería quedarse con Chris Paul?
Sí.
200 sí. millones por 5 años. Eso está fuerte.
Hacho, yo no le doy 200 millones.
Ese es el max. Ese es el max contract. ¿Tú crees que Chris Paul vale 200 millones por 5 años?
Él no vale 200 millones por 5 años, pero por lo menos vale 25 por 2 años.
¿Tú crees que él va a aceptar menos de eso?
50 por 2 años.
¿Tú crees, que él va a aceptar, ¿tú crees que él va a aceptar menos de eso?
¿Y tú crees que otro equipo le va a dar eso?
Esa es la cosa.
Yo le doy 3 añitos.
Houston, para mí, maybe. Para mí Houston debería quedarse con él. Pero yo no le pagaría tanto.
Yo le doy 3 años.
Yo un contrato de 3 años. 2 años, 25 millones por año.
Si tú fueras el GM de Houston, ¿tú lo firmas por 200 millones o simplemente?
No lo firmo. Punto, se acabó. Él no vale 5 años, pero 2 años, 25 millones
más. ¿Qué vas a hacer con él entonces? ¿No lo puedes cambiar?
Yo le doy 2 años max contract. 2 años por lo menos, 3 máximo.
¿Y si él dice que no?
Pues vete,
porque es un equipo.
Yo te voy a qué voy a hacer.
Estuviste no a una lesión de llegar a la final y
yo no, yo no veo ningún equipo dándole max este contra por 5 años.
Pero tiene
32
años. Este tipo no es LeBron. ¿Sabes, Rabita? Este tipo no es LeBron. Que todos pensamos que el declive de LeBron empezaba el año pasado. Y este tipo tuvo su mejor temporada ahora mismo. Este tipo no es. Chris Paul no es LeBron. Ha tenido muchas lesiones en su carrera. Lo que dice Gordo, le doy 2-3 años. Y si no los quiere, arranca.
So, ese es tu free agent, ¿qué tú piensas?
Sí, que nadie nunca habla de Chris Paul. Todo el mundo habla de Kawhi, todo el mundo habla de Paul George, de LeBron, que van a terminar juntos.
Okay. Porque son jugadores que ameritan el dinero que
están. Okay. Que ameritan, porque son.
No digo que Chris Paul no los vale, pero hace 3 o 4 años
lo
mejor.
No digo por eso, lo digo porque Chris Paul es el jugador que nadie nunca.
Es mi point guard favorito en la NBA.
Ya está hablando de él, esa es la cosa.
Es mi point guard favorito, pero él no merece.
Es una decisión bien importante, porque ya está pagando algo.
Ya esta es la última pregunta. La última pregunta de la noche. Te la voy a hacer a ti primero, Raimel. Corto y preciso. Uh-huh. Predicción. Que tú piensas que no va a pasar porque es bien loquera, pero tú quieres que pase.
Yo creo que Kuwait vaya o LeBron vaya para Boston sin soltar.
¡Mamán!
Sin soltar a Tatum, por lo menos.
Difícil.
Vamos a buscar a Carlos Arroyo, Mr. FIBA. Vamos a...
Yo quiero que Danny Ainge.
Yo en la salida de retiro.
Voy. No, Danny Ainge es el duro.
Kobe, ¿estás disponible para jugar?
Kobe, quiero jugar por lo menos 5 minutitos.
Danny Ainge es el mago.
Diablo, mi hermano.
Daniel
Chen,
el mago.
Mira, yo sí Celtic, yo no soy tan
así. Por lo menos búscate a Kobe para que sea consultor allí y digan, mira, coño, Kobe va a estar en el edificio y te puede firmar el contrato. Te puede firmar un autógrafo.
Taki, para ti. Taki, para ti, una predicción. Que tú digas que, mira, esto no va a pasar nunca, pero va a pasar.
Que Kobe se vaya para Cleveland.
Puede pasar. El problema es que vuelva a firmar. Esa es la mía.
Y él dijo que ya no quiere firmar. Mikey. Pues,
está bien, pero yo un año lo que he dicho y LeBron lo que hace es coge, firma otro añito, dame un año y 30 millones. LeBron se sigue ganando 50 millones de auspicios sobre el contrato de NBA. Para él es inservible, no es que es inservible, porque si 30 millones para cualquiera son buenos, pero vendría bien.
Mikey,
bebé, has hablado mucho hoy.
Habla del hombre de las mil palabras.
¿Tienes algo que
decir? Tu predicción o lo que quieras decir para terminar este podcast antes de terminar.
Se va a ir para los Cubs.
¿Para los Cubs?
Y van a volver a ganar.
LeBron se va a tirar al Jordan. Escucha, LeBron se va a tirar al Jordan.
Y va a querer sentarse al frente de todos los Cubs.
No, va a jugar segunda base al lado de Lindor, de los Indians. Y va a ganar, cabrón.
Fíjate, es algo que yo pensé también. LeBron retirarse por un año por lo menos para que lo
extrañen. Y se vuelve un polo,
para que lo extrañen.
Ahora,
qué lindo el pasándose a los LeBron.
Con eso terminamos el tercer podcast. Ahora, como termino siempre, este podcast es para tú, hater, yo, hater, nosotros los haters. Pasen buenas noches.